Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí y en especial a todos aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también que nos siguen a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Agua. Todos son la misma ideología, el mismo sistema.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA declara que es imposible ser suave con Cuba.
El acoso a la prensa independiente en la isla ha aumentado con Díaz-Canel, afirma la CIP.
Importante banco brasileño afirma que préstamos concedidos al régimen castrista fueron un error.
My family and millions that conform our Cuban-American
community. Cubana americana de Miami, distinguida por el presidente Trump, habla para Televisión Martí.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles vencen a los Rockies de Colorado y ahora tienen un juego y medio sobre ellos en el oeste de la Nacional.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA dijo que es imposible ser suave con Cuba y duro con Venezuela o Nicaragua porque son uno y lo mismo. Carlos Trujillo hizo las declaraciones a medios de prensa de Miami. Nuestro colega Luis Guardia informa.
Pero viendo la situación que están viviendo los nicaragüenses hoy en día, viendo la situación que están viviendo los venezolanos hoy en día, viendo la situación que están viviendo los cubanos hoy en día.
Para el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, estos tres conflictos regionales lo motivaron a aceptar la encomienda del presidente Donald Trump. En entrevista exclusiva con América TV, Carlos Trujillo calificó de vergonzosa la postura de Nicolás Maduro de disfrutar de un manjar en Turquía y hacerlo público ante la crisis que vive su país.
Sabiendo la situación que está viviendo hoy en día Venezuela, que más de 2 millones de personas han ido a la fuga, que madres no tienen leche para darle a sus hijos, que diabéticos no tienen insulina, que hay gente que no han comido, que comen una vez al día y a veces lo que comen es de un basurero, y que esté Nicolás Maduro fumando un tabaco, comiéndose un filet mignon, celebrando con el comunista chef, le debe dar vergüenza.
Trujillo reiteró el compromiso de la administración estadounidense con el pueblo venezolano y no descartó la posibilidad de una opción militar.
Como lo ha dicho varias veces el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa.
¿Hay algo de lo que ustedes hayan visto que le haga pensar que cualquier cosa parecida a...
El tema cubano fue parte del cuestionario realizado por el periodista Pedro Sexé.
No, es el mismo sistema con un líder diferente, pero sabemos que el encargado de Cuba hoy en día viene siendo Raúl Castro. Pueden poner el que ellos quieran de presidente o de líder, pero la persona que está encargada del país, del pueblo, de los militares, de la economía, es Raúl Castro. Y sabemos también la relación que tiene Castro con Maduro y con Ortega.
Al respecto, Trujillo fue enfático sobre el mal regional. No,
tenemos que reconocer, es imposible ser duro con Cuba, o suave con Cuba y duro con Venezuela. Son uno y lo mismo, es imposible ser suave con Cuba y duro con Nicaragua. Todos son la misma ideología, el mismo sistema y la misma opresión de su gente. So, si vamos a ser duro con Nicaragua y si vamos a ser duro con Venezuela, tenemos que ser duro también con Cuba, porque todos son iguales y todos se deben de tratar de la misma manera.
La crisis nicaragüense también centró parte de lo expuesto por el embajador Trujillo.
Yo tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, reunirme con el señor Ortega. Le hemos hablado de la misma forma. Ellos tienen que regresar al diálogo con la Alianza Cívica, con la Iglesia, y que tienen que regresar a la democracia.
Carlos Trujillo hoy es el representante de la diplomacia estadounidense en nuestro hemisferio. Es la personificación del sueño americano. Y como hijo de inmigrantes que llegaron a esta gran nación en busca de libertad, tiene una deuda personal.
Yo creo que lo más importante es que se celebre la democracia en todo el hemisferio occidental. Y si logramos que se celebre en todo el hemisferio, me retiro mañana, regreso a Miami con mi familia.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y tres opositores pacíficos fueron detenidos hoy en La Habana por la policía castrista, según informó a Radio Martí la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Antonio Rodiles fue detenido en la mañana junto a Claudio Fuentes y a Ailer González y trasladados a la sede de la policía en el municipio Playa. Al cierre de esta información, los activistas permanecían detenidos, desconociéndose las razones de los arrestos. Soler dijo que Rodiles se encontraba en una cafetería comprando jugo para su madre cuando vio venir a la policía. El opositor llamó a Ailer González para avisarle, pero cuando la activista salió de su casa, también fue detenida.
Y desde que asumió el sucesor designado Miguel Díaz-Canel, el hostigamiento contra los periodistas en Cuba ha aumentado, según declaró Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. La CIP criticó el acoso a la prensa independiente en la isla en un panel sobre la crisis en Nicaragua y Venezuela con vistas a la Asamblea General a efectuarse en Argentina el próximo mes de octubre. El organismo regional expresó alarma por el clima de inseguridad y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes, no solo en Cuba, sino también en Venezuela y Nicaragua.
Y la seguridad del Estado cubana impidió a la familia del opositor pacífico Juan Moreno su participación en el debate sobre el proyecto de la reforma de la Constitución, mientras la policía castrista mantenía una estrecha vigilancia en la barriada habanera del Vedado. Yoandy Castañeda informa.
Estamos citados para las 7 de la noche. Y a las 7 menos 20 se presentó el oficial que se hace llamar Vladimir. En la puerta de la casa, con un tono bastante áspero y amenazante. Juan Moreno, Zelandia Pérez y Juan Eduardo Moreno están imposibilitados de salir de la vivienda mientras dure el evento de discusión del anteproyecto de constitución.
Los opositores habían recibido una citación formal para participar en uno de los debates populares castristas del anteproyecto de la Constitución, pero la seguridad del Estado no permitió su asistencia por el simple hecho de pensar diferente, lanzándoles amenazas e improperios.
No pueden salir, yo voy a estar afuera. Hay carros patrulleros para esta situación. De usted violentar esto que se le está indicando, pueden ser acusados de desacato.
El encuentro programado para celebrarse en el teatro del hospital conocido como Maternidad de Línea estuvo protegido por la policía y oficiales encubiertos para proteger la entrada y garantizar la asistencia de personas cercanas al régimen o aquellas que guardan silencio y ceden ante los abusos y políticas represivas hasta convertirse en cómplices de la dictadura cubana.
Aquí en el barrio existía, y de hecho existe, mucha expectativa por parte de los vecinos a nuestra presencia en el lugar, porque muchos iban a ver representados en un discurso totalmente alternativo a la variable partidista.
Un tema de la Constitución.
Por su parte, Zelandia Pérez, líder de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, reafirma que el gobierno teme a la participación de los opositores en estos eventos.
El gobierno teme a mi participación en un evento como este porque yo me mantengo neutral. Simplemente escucho, veo las violaciones que se cometen y denuncio. No le veo transparencia, utilizan muchas personas del partido.
Mientras el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, asegura que estos debates se realizan con total libertad y transparencia y los califica como un gigantesco ejercicio de la democracia, la realidad es muy distinta. Eventos obligatorios y represión, además de una propuesta de constitución que, lejos de evolucionar, contiene un texto arcaico con el solo objetivo de perpetuar la dictadura castrista. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Los préstamos concedidos a Cuba y Venezuela en el pasado han sido un error, según afirmó el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. El presidente de la institución financiera, Diogo Oliveira, dijo este martes que ahora está claro que esos países no podían cumplir con sus compromisos. Los regímenes cubano y venezolano deben alrededor de 1.000 millones de dólares de préstamos concedidos en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Oliveira se reunió esta semana con representantes del régimen castrista para tratar el tema. Según el funcionario, Cuba le debe al banco brasileño alrededor de 600 millones de dólares.
Y esta tarde conversamos con Irina Vilariño, la hispana que fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de una de las hijas de un empresario cubano-americano que comenzó con un restaurante y ya tiene una cadena de 15. La cubano-americana Irina Vilariño fue reconocida por el presidente Donald Trump como personalidad destacada en el mes en que se conmemora la herencia hispana y sus contribuciones a la sociedad en los Estados Unidos.
De mis hermanas yo soy la que soy un poco más vocal y la que participo más con los medios y entonces en cuanto a lo profesional, en lo personal soy la que más vocalizo mis ideales políticos. Y a través de esas dos combinaciones fue que me contactaron. Muy orgullosa y muy agradecida por los cubanos que llegaron antes de que mi familia y yo y que sembraron esa perspectiva de la comunidad cubana aquí en el exilio. Y yo creo que el legado de ellos es lo que me motiva a mí a seguir adelante y hacer lo mismo.
Irina. Is expanding her family's restaurant business.
El presidente Trump la presentó la noche de este lunes en la ceremonia del mes de la hispanidad celebrada en Washington.
Mi padre era prisionero político en Cuba y tuvimos la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos en 1980 durante el éxodo del Mariel. 4 años más tarde abrimos nuestro primer restaurante, Las Vegas Cuban Cuisine en Hollywood, Florida. Hoy empleamos a más de 400 empleados en el sur de la Florida, en 15 ubicaciones. Si bien hemos trabajado arduamente, soy plenamente consciente que nuestro éxito no solo se debe a nuestra persistencia, sino al atributo de los principios del mercado libre y las oportunidades disponibles para todos los estadounidenses, ya sea en Cuba, Camboya o en Kansas.
Irina, junto a sus padres, llegó a Estados Unidos en los 80, cuando el éxodo del Mariel, provenientes de Bayamo.
Llegamos con la ropa que teníamos puesto porque vinimos por el Mariel y tenía una java que me había dado una señora que trabajaba con nosotros en Cuba y en el estrecho la tuvimos que botar. Entonces yo creo que este es el único país del mundo donde tú puedes llegar, como hicimos nosotros, con una mano adelante y la otra atrás, y al cabo de un año mandarle dinero a tu familia en Cuba. En vez de ellos mandarte dinero para que tú puedas salir adelante en un país donde estás comenzando de cero. Eso habla mucho de la grandeza de este país y mucho de lo que el ser humano puede lograr si es respetado.
Desde pequeña, junto a sus hermanas, aprendió de su padre a trabajar con empeño, a trabajar duro y a enfrentar riesgos. La clave del éxito, como la define Antonio Vilariño, quien llegó con las manos vacías a Estados Unidos y en el país de las oportunidades, y juntos en familia, ya tienen 15 restaurantes que llevan por nombre Las Vegas. Hoy visitamos a Irina en uno de los más nuevos, ubicado en una de las zonas más exclusivas del Doral, Downtown Doral, donde continúan con la tradición, comida cubana y una atención personalizada, esa que a través de los años ha sido muy reconocida en los medios de prensa. El reconocimiento a Irina es el reconocimiento a la mujer hispana y a la importancia de su trabajo y aporte a la sociedad.
Este es el paraíso de la mujer, es el paraíso de las minorías, el paraíso de las personas que vienen buscando un futuro y perspectivas. Y yo creo que lo que las mujeres en la isla debemos de hacer o deben de hacer es apoyarse y buscar su dignidad, buscar su libertad y buscar poder vivir en mejor situación, mejor fluidez económica y libertad. Siempre orgullosa de mis raíces, siempre tratando de representar a mi patria natal de la mejor manera y siempre tratando de demostrar que nosotras las mujeres, los latinos, especialmente todos los latinos, pero nuestra comunidad, podemos seguir apoyándonos y saliendo adelante en este gran país y donde quiera que haya respeto de la ley y respeto al individuo.
Y para conocer a Irina en un ámbito más familiar y conocer más de esta familia, que es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando nos dan las oportunidades y se vive en libertad, Salvador Blanco nos ofrecerá en los próximos días un reportaje especial. Ahora hacemos una muy pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Ciego de Ávila y Camagüey. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, el presidente Trump califica de buenas noticias los resultados de la cumbre entre las dos Coreas.
Y continúan las denuncias por las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la cumbre del miércoles entre el gobernante norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y dijo que ha habido un tremendo progreso con Corea del Norte en varios frentes, incluida la desnuclearización de Pyongyang. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que los acuerdos alcanzados entre los dos líderes coreanos en la reunión en la que Corea del Norte dijo que aboliría en presencia de testigos y de manera permanente sus instalaciones misiles clave fueron muy buenas noticias. Entre tanto, el Departamento de Estado, en su reporte anual sobre terrorismo correspondiente al año 2017, mantuvo a Corea del Norte dentro de la lista de países terroristas, al tiempo que califica a Irán como el principal de ellos.
Nicolás Maduro acusó a Luis Almagro de ser una basura y además armó una pataleta cuando un periodista venezolano, Esteban Rojas, corresponsal de la agencia francesa de noticias AFP, le preguntó por dos bomberos presos que lo compararon con un burro. Esto mientras Maduro sigue siendo objeto de críticas, incluso en Miami, por la comilona que se dio en Estambul, mientras su pueblo muere de hambre. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La indignación y protestas llueven sobre Nicolás Maduro, a quien las críticas se le multiplicaron luego de las imágenes grotescas de su opulenta cena en Estambul, atendido por un chef turco que demuestran desprecio por el sufrimiento de su pueblo, que emigra a pie buscando comida fuera de su tierra natal. Este miércoles se realizó una nutrida manifestación frente al restaurante News Air en Miami, encabezada por la asociación BEPEX.
Y hemos venido a expresar nuestro rechazo y también hacer un llamado a la comunidad latinoamericana a que no visite este tipo de restaurantes que apoya a dictadores de izquierda y que no se justifica que tenga un restaurante en el corazón del exilio cubano y venezolano, y estamos aquí para recordar eso.
Dos bomberos venezolanos que grabaron un video que se ha viralizado y en el que comparan al gobernante Nicolás Maduro con un burro fueron encarcelados y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si lo acusaran de instigación al odio.
Como podrán ver, estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro en la estación número 8 de Apartadero. Pues el mismo está haciendo recorrido de inspección.
El periodista Esteban Rojas, corresponsal de la agencia francesa de noticias, sorprendió al gobernante venezolano.
Luego quería salirme del tema económico para preguntarle su opinión sobre la detención de dos bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, ¿no? Y además la acusación por delitos de odio, por instigación al odio agravado.
Maduro, que había convocado a una rueda de prensa con los medios internacionales de prensa para hablar de los supuestos logros de su visita a China, le respondió:
preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta. ¿Te lo orientaron desde Francia?
No, la hice yo.
¿Tú mismo?
Sí.
Ah, imagínate tú. Está bien, no te la voy a responder.
Muy bien.
El enfrentamiento continuó.
Muy bien, muy bien.
Este no es el nivel.
La del financiamiento.
Te saliste de nivel.
No, no, muy bien.
Te vas a hacer, eso sí, te vas a hacer viral en las redes.
No, no tengo ninguna aspiración de volverme viral en las redes, pero bueno, no voy a discutir.
Entre tanto, Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, declaró este martes que todas las opciones deben estar sobre la mesa para lidiar con la situación en Venezuela. El senador Marco Rubio dijo en un tuit estar de acuerdo con el nuevo embajador de Colombia en que todas las opciones deben estar en la mesa. Colombia ha sido apuntalada como un factor importante para resolver la crisis sociopolítica que lleva a decenas de miles de venezolanos a emigrar, como este hombre, que recorre en silla de ruedas un camino espinoso para no morir por falta de comida y medicamentos en su tierra natal. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Mientras continúan las manifestaciones en Nicaragua, aumentan las denuncias de ciudadanos torturados a manos de los paramilitares fieles al régimen de Daniel Ortega. Donaldo Hernández tiene esta información.
Las denuncias de torturas a los presos políticos abundan cada día más en Nicaragua. Antonia y Rosario Cruz denunciaron la brutal agresión a la que dicen fue sometido su hermano Brian Cruz. El joven de 31 años recibió un impacto de bala en la pierna. Su estómago fue cortado. Uno de sus testículos fue cercenado y su ano fue acuchillado. La familia responsabiliza a la Policía Nacional.
En los testículos, la herida que él tiene, de los cuartizaron de viaje, cuartizado de viaje sus testículos. Su intestino dañado de viaje, se lo sacaron por la barriga y es un hueco grande que él no aguanta ese dolor.
Pero el caso de Brian no es único. Según Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, la mayoría de los manifestantes arrestados han sido torturados.
Personas que le han sido extraídas las uñas con tenaza, les han rociado ácidos en su cuerpo, les han rayado todo su cuerpo con objetos cortopunzantes, jovencitas abusadas sexualmente.
Varios organismos de derechos humanos han expresado su preocupación porque, según ellos, persiste la persecución del Estado a los manifestantes. Así lo afirma Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
¿Te has fijado que arrestos selectivos criminalizando el derecho constitucional a manifestarse, a protestar, ¿no?
El presidente Daniel Ortega, por su parte, niega que su gobierno torture y persiga a sus opositores.
No existe ninguna persecución.
Se calcula que en Nicaragua más de 400 personas han sido arrestadas en el marco de las protestas contra el gobierno sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviarles a usted que nos ve a diario un afectuoso saludo por seguir este noticiero de Televisión Martí y después en el cañonazo de las 9 de la noche.
Por supuesto, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva de actualidad.
Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Mientras el presidente Donald Trump visita Carolina del Norte, uno de los estados más afectados, 37 es hasta el momento la cifra de muertos causados por el paso del huracán Florence que ha azotado al sureste de Estados Unidos. Entre tanto, continúan las labores de rescate según el siguiente reportaje de la agencia Reuters.
Con el agua hasta las rodillas, este rescatista salva la vida de un padre con su hijo de 8 años al cuello. We're straight
back. Ven hacia mi voz, ven hacia mi voz. Estamos todo recto. Venga, he oído a más de una persona gritando. ¿Eres solo tú? Ok, llevas a tu hijo en la espalda. Oh, Dios mío.
Llevaban más de 4 horas atrapados entre los árboles, en plena noche. Se separaron de su familia para buscar ayuda y cuando las fuerzas flaqueaban, los encontraron acompañados de su perro. Una vez a salvo, directos a por el resto.
Vamos a por ti. Regresa, regresa.
La madre embarazada de 8 meses cuidaba de su hija de 4 años. Cubiertas por el agua, avanzan como pueden. Es uno de los rescates más duros provocados por Florence en Carolina del Norte, que eso sí, ha tenido un final feliz.
Bienvenidos a los deportes. Los Dodgers de Los Ángeles se dieron otro paso más en su empeño por salvar una temporada donde las lesiones, la falta de bateo oportuno y hasta la poca suerte han hecho su parte para descarrilar a los campeones de la Liga Nacional. Anoche en Los Ángeles se contaron con su estrella Clayton Kershaw en el montículo. Para el quinto acto, Charlie Blackman le pegaba jonrón solitario para poner adelante a los Rockets. Se fue sin decisión el zurdo después de 7 entradas completas. El juego se iba a ir a extra inning en el 10º capítulo. Chris Taylor se vistió de superhéroe, bambinazo para dejar al campo a Colorado, desatando la histeria en el parque de los Dodgers, que con el triunfo por 3-2 se colocan a juego y medio sobre los Rockies en el oeste de la Liga Nacional. Los Yankees, por su parte, recibieron a los Medias Rojas con el regreso de Aaron Judge. Se fue de 4-0, aunque le pegó bien a la pelota. En el 7º, Neil Walker decidió la partida con cuadrangular de 3 rayitas, 10º que batea Walker. Y los Mulos vencieron 3-2, evitando que Boston asegurara la división este en el Bronx anoche. En Baltimore, el cubano Lourdes Gurriel Jr. quebró un empate a 4 en la 7ª entrada con sencillo al medio del campo. 2 corredores anotaban con la conexión del Jr., que ligó par de hits en 3 turnos. Su compatriota Lenny Díaz también ligó par de indiscutibles en 4 turnos. Los Azulejos superaron a los Orioles por 6-4. Para Baltimore fue su derrota número 108 de la contienda, un récord desde que fue creada la franquicia allá por el 1954. Y los Rojos contaron con este doblete de Scott Shelber en la 4ª entrada para ganarle el encuentro a los Cerveceros. Cincinnati anotó la carrera decisiva con el batazo. El cubano Raisel Iglesias dio esconde ponches en noveno para anotarse su salvamento 28 del año. Igual a su mejor marca para una temporada, pizarra final de 3-1. Y en Cleveland, Yandy Díaz fue la figura protagónica. El cubano decidió en el 5º acto con sencillo al right center field, que llevó par de corredores hacia el plato. Le conectó al cubano americano Carlos Rondón, que al final cargó con la derrota. Pizarra de 5-3, Yonder Alonso ligó un sencillo en 3 turnos. Y aquí en Miami, Peter O'Brien sigue demostrando que tiene madera para las grandes ligas. El cubano americano soltó su 3er jonrón de la temporada. Rechazó un picheo al medio del plato, la sacó por el left field. Pero lo de anoche no fue en buena causa. Los Marlins fueron derrotados por los Nacionales 4-2. Y José Pito Abreu fue hospitalizado anoche en Cleveland, según trascendió, debido a una infección en una de sus piernas. Más tarde se conoció que se trataba de tan solo un vello enconado. Parece ser que se perderá la serie contra los Indios, pero definitivamente no es nada de seriedad. Y la noticia del día para los Yankees, Aroldi Chapman está de regreso en el bullpen de los Mulos. El taponero supersónico fue activado hoy luego de pasar casi un mes en la lista de lesionados con una tendinitis en su rodilla izquierda, así que los Mulos van armándose para la postemporada. Y aquí terminamos con uno de los mejores picheos que he visto este año. Jordan Hicks, el de los Cardenales, lanzando un sinker ball a 100 millas por hora. Eso es sencillamente imbateable. Vean cómo la bola se abre y cae, alejándose del bateador en el último momento. Ni un mago pudiera hacer contacto con esa pelota. Y no es fácil.
¿Y el catcher cómo la cogió?
No es fácil, porque vamos a empezar porque tiene 100 millas por hora el lanzamiento, ¿ok? O sea, es un picheo muy rápido. Y ese sinker se aleja del bateador y cae en el último momento. Óigame, eso sí es difícil de batear. Yo no había visto un sinker ball a 100 millas por hora, la verdad. Así que mi respeto para Hicks.
Bueno. Gracias,
Bobby. Muchísimas gracias, Bobby. Y en una información de última hora, los tres opositores detenidos por el régimen castrista, Antonio Rodiles, Claudio Fuentes y Ailer Hernández, ya fueron liberados. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así es, Grisel. También a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las Nueve, a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Dime, ¿de dónde me estás hablando?
De Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar.
Ya, esto no para el teléfono, no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Yo puedo venir?
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de Güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, cae en el aire.
El gobierno de China anuncia represalias tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una nueva ronda de aranceles a los productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares. Bricio Segovia tiene este informe.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China se encuentra al límite. Washington impuso una nueva tanda de aranceles por valor de 200 mil millones de dólares y se suma a una anterior de 50 mil millones. El presidente Donald Trump va incluso más allá, acusando al gigante asiático de querer influir en las elecciones por el impacto que estas medidas tienen en los agricultores, ganaderos y productores estadounidenses. Pekín, por su parte, ya ha anunciado que habrá represalias a los gravámenes y advierte.
Esta nueva medida de Estados Unidos trajo nuevas incertidumbres a las conversaciones entre ambas partes.
De ser así, Trump ha amenazado con imponer una nueva ronda de aranceles por valor de 267 mil millones, lo que haría que prácticamente todos los artículos que Estados Unidos compra de China estén sujetos a impuestos aduaneros. Esta situación ha despertado preocupación entre los productores estadounidenses.
No hay reemplazo para China porque es un comprador tan grande. Duele ver cómo perdemos a nuestro mayor cliente.
A nadie le gusta esta situación. A los chinos no les gusta. A nosotros no nos gusta. Esperemos que eso se solucione pronto y podamos volver a tener una relación comercial normal. We can go back to our normal
trading relations. De momento, ni Estados Unidos ni China parecen estar dispuestos a dar el brazo a torcer. Y mientras tanto, las consecuencias se reparten entre comercio, industria y trabajadores de ambos países. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La Corte Penal Internacional anunció el martes la apertura de una investigación preliminar sobre la presunta deportación de rohingyas desde Birmania a Bangladesh, después de que un grupo de investigadores de la ONU denunciara la brutalidad del ejército birmano contra esa minoría musulmana. La agencia de noticias francesa nos informa.
La Corte Penal Internacional informó el martes que abrió una investigación preliminar sobre la presunta deportación de rohingyas desde Birmania a Bangladesh.
La investigación preliminar podría tomar en cuenta una cantidad de supuestos actos coercitivos que provocaron el desplazamiento forzoso de los rohingyas. Esto incluye privación de los derechos fundamentales, asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada, destrucción y saqueo.
La apertura de una investigación preliminar es el primer paso hacia una averiguación completa sobre la represión militar de Birmania. El anuncio se conoció el mismo día que una misión de la ONU sobre Birmania, que no fue autorizada a viajar al país, presentó un informe tras entrevistar a cientos de víctimas y testigos y utilizar imágenes de satélite. Permítanos ser claros, cualquier esperanza de que el Sistema Nacional de Justicia de Birmania proveerá justicia y verdad a las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército sería infundada. Más de 700.000 rohingyas, una minoría musulmana apátrida, huyeron en 2017 hacia Bangladesh, ante la represión del ejército birmano en represalia a unos ataques a puestos fronterizos por parte de rebeldes rohingyas.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Tras una larga y destacada historia en la práctica y enseñanza de las artes marciales, el maestro cubano José Cuspinera Navarro fue homenajeado por alumnos y profesores en una ceremonia en la escuela A. Colischini en Miami. Cuspinera recibió diversos premios y un título de doctor honoris causa por su aporte y profesionalismo en la difusión de estas disciplinas.
Una vida entera dedicada a las artes marciales rinde frutos tanto para el maestro que las practica como para sus alumnos. Y el sensei José Cuspinera Navarro es un ejemplo de dedicación en grado extremo al aprendizaje, profundización y difusión de estas artes. Su trayectoria está llena de premios y los últimos fueron entregados en la escuela College Kini, donde entrena y enseña. Cuspinera recibió el doctor honoris causa del Instituto Americano, el Premio Liderazgo Internacional 2018 otorgado desde Italia y el certificado de Delegado Internacional de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Cuspinera lleva años en la élite de las artes marciales con cinturones negros en varias disciplinas como judo, karate, aikido y jiu-jitsu.
Es una de las disciplinas o de las actividades que todavía mantiene los principios tradicionales de respeto al caído, de respeto al prójimo, al adversario, de convivir con personas de diferentes niveles, de diferentes disciplinas y además disfrutar. Esa es una. Y la otra, porque las artes marciales me han dado una fortaleza tan grande en la vida para poder superar las dificultades.
El maestro siempre hace énfasis en la enseñanza de las artes marciales para la formación desde edades muy tempranas.
Que aprendan a caer y a levantarse solo, que no tengan que estar para ser adulto dependiendo de que los padres lo estén mimando hasta que sean adultos y después son niños futuros que ellos mismos luego son los que tenemos los grandes problemas reversibles en nuestra sociedad.
Cuspinera Navarro da clases actualmente de defensa personal. Su método, que creó en Cuba, se llama Kansen Ryu y combina técnicas de diversas disciplinas.
Yo pienso que la ventaja que tiene este tipo de deporte, el judo, el karate, con respecto a otras disciplinas que son de moda, pero que usted ve que si no hace el show, no se ofenden y si no se maltratan y no hay sangre, pues pienso que ese espectáculo es el que yo por lo menos no lo critico, pero lo veo más como negocio que como una actividad formativa de la juventud.
Sobre las virtudes que debe tener un maestro, señaló:
comulgar con el ejemplo. Yo, aún como me ven, todavía estoy sudando el kimono, estoy viajando internacionalmente. Quizás no tenga las cualidades y los reflejos que tenía hace 30 años atrás, pero sí le aseguro que trato yo mismo de competir conmigo mismo.
Hay que estar neutralizado.
El sensei Cuspinera es conocido por ser un maestro estricto en sus clases, pero dentro de ese rigor hay siempre un caudal de conocimientos que los alumnos agradecen.
Me recordarán primero por una cosa, por mi mal carácter. La forma en que entreno, que no he podido alejarme de ese método tradicional de entrenamiento. Por eso tengo pocos alumnos. El que va conmigo tiene que subir el kimono y ganarse por meritocracia. Nosotros otorgamos el grado, no lo vendemos. No cobramos por nada eso.
Su estilo de defensa personal está extendido en más de una veintena de países en el mundo.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El Real Madrid recibió hoy miércoles a la Roma para un partido de Champions en el que comienza nuevamente la defensa de su título. Y arrancó con el pie derecho el equipo merengue, sacando un sonado triunfo ante la Roma en el Santiago Bernabéu 3-0. Goles de Isco, Gareth Bale y Mariano. Una victoria que no solo suma puntos, también ahuyenta fantasmas. La Juventus, por su parte, también hizo la cruz en su visita al Valencia. El bosnio Miralem Pjanic fue quien marcó los dos goles para el equipo italiano. La noticia, Cristiano Ronaldo recibió tarjeta roja al minuto 29 en el que fue su debut en la Liga de Campeones con la camiseta de la Juve. Y quien no pudo saborear la victoria fue el brasileño Neymar Jr. El PSG fue superado este martes por el Liverpool en otro encuentro de la Liga de Campeones. La pizarra fue de 3-2 y ninguno de los goles franceses fueron de Neymar. El próximo lunes estarán enfrentando al Napoli. Y llegan muy buenas noticias desde la península coreana. En norte y el sur han acordado lanzar la candidatura para los Juegos Olímpicos del 2032 de manera unificada. La noticia fue difundida tras el encuentro al más alto nivel entre esos dos países. Y un desconocido equipo de baja categoría en Inglaterra está vendiendo camisetas en España en grandes cantidades. Se trata del Clapton CFC. Utiliza una camiseta inspirada en la bandera de los republicanos durante la Guerra Civil Española, que enfrentaron a los nacionalistas del dictador Franco en esa época. Así que, vaya manera. Y esto, las camisetas, dicen que han vendido miles de camisetas en España. Un equipo totalmente desconocido que apenas tiene unos 6 meses de surgido. Así que, mira, ¿qué manera de pegarla, no? Aquí, o sea, no precisamente haciendo goles, sino vendiendo camisetas. Aquí, hay muchos equipos que hacen eso.
¿A quién se le ocurrió, eh?
Yo no voy a decir los nombres, pero hay equipos que contratan jugadores para vender camisetas en ciertos países. Bueno, pero vamos a dejarlo.
Estás hablando del equipo.
No, yo no he hablado de nadie.
Lo sabemos. Mira, nos manda a irnos. Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El embajador de Estados Unidos ante la OEA dijo que es imposible ser suave con Cuba y duro con Venezuela o Nicaragua porque son uno y lo mismo. Carlos Trujillo hizo las declaraciones a medios de prensa en Miami. Luis Guardia tiene los detalles.
Pero viendo la situación que están viviendo los nicaragüenses hoy en día, viendo la situación que están viviendo los venezolanos hoy en día, viendo la situación que están viviendo los cubanos hoy en día.
Para el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, estos tres conflictos regionales lo motivaron a aceptar la encomienda del presidente Donald Trump. En entrevista exclusiva con América TV, Carlos Trujillo calificó de vergonzosa la postura de Nicolás Maduro de disfrutar de un manjar en Turquía y hacerlo público ante la crisis que vive su país.
Sabiendo la situación que está viviendo hoy en día Venezuela, que más de 2 millones de personas han ido a la fuga, que madres no tienen leche para darle a sus hijos, que diabéticos no tienen insulina, que hay gente que no han comido, que comen una vez al día y a veces lo que comen es de un basurero, y que esté Nicolás Maduro fumando un tabaco, comiéndose un filé meñón, celebrando con el comunista chef, le debe dar vergüenza.
Trujillo reiteró el compromiso de la administración estadounidense con el pueblo venezolano. Y no descartó la posibilidad de una opción militar.
Como lo ha dicho varias veces el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa.
¿Hay algo de lo que ustedes hayan visto que le haga pensar
que cualquier cosa parecida
a... El tema cubano fue parte del cuestionario realizado por el periodista Pedro Sexé.
No, es el mismo sistema con un líder diferente, pero sabemos que el encargado de Cuba hoy en día viene siendo Raúl Castro. Pueden poner el que ellos quieran de presidente o de líder, pero la persona que está encargada del país, del pueblo, de los militares, de la economía, es Raúl Castro. Y sabemos también la relación que tiene Castro con Maduro y con Ortega.
Al respecto, Trujillo fue enfático sobre el mal regional.
Tenemos que reconocer, es imposible ser duro con Cuba, o suave con Cuba y duro con Venezuela. Son uno y lo mismo, es imposible ser suave con Cuba y duro con Nicaragua. Todos son la misma ideología, el mismo sistema y la misma opresión de su gente. Entonces, si vamos a ser duro con Nicaragua y si vamos a ser duro con Venezuela, tenemos que ser duro también con Cuba, porque todos son iguales y todos se deben de tratar de la misma manera.
La crisis nicaragüense también centró parte de lo expuesto por el embajador Trujillo.
Yo tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, reunirme con el señor Ortega. Le hemos hablado de la misma forma. Ellos tienen que regresar al diálogo con la Alianza Cívica, con la Iglesia, y que tienen que regresar a la democracia.
Carlos Trujillo hoy es el representante de la diplomacia estadounidense en nuestro hemisferio. Es la personificación del sueño americano. Y como hijo de inmigrantes que llegaron a esta gran nación en busca de libertad, tiene una deuda personal.
Yo creo que lo más importante es que se celebre la democracia en todo el hemisferio occidental. Y si logramos que se celebre en todo el hemisferio, me retiro mañana, regreso a Miami con mi familia.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Desde que asumió el sucesor designado Miguel Díaz-Canel, el hostigamiento contra los periodistas en Cuba ha aumentado, según declaró Roberto Ruck, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. La CIP criticó el acoso a la prensa independiente en la isla en un panel sobre la crisis en Nicaragua y Venezuela con vistas a la Asamblea General a efectuarse en Argentina el próximo mes de octubre. El organismo regional expresó alarma por el clima de inseguridad y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes, no solo en Cuba, sino también en Venezuela y Nicaragua.
Y la seguridad del Estado cubano impidió a la familia del opositor pacífico Juan Moreno su participación en el debate sobre el proyecto de la reforma constitucional. Mientras, la policía castrista mantenía una estrecha vigilancia en la barriada Habanera Alvedado. Yoandy Castañeda informa.
Estamos citados para las 7 de la noche. Y a las 7 menos 20 se presentó el oficial que se hace llamar Vladimir. En la puerta de la casa, con un tono bastante áspero y amenazante. Juan Moreno, Celandia Pérez y Juan Eduardo Moreno están imposibilitados de salir de la vivienda mientras dure el evento de discusión del anteproyecto de constitución.
Los opositores habían recibido una citación formal para participar en uno de los debates populares castristas del anteproyecto de la Constitución, pero la seguridad del Estado no permitió su asistencia por el simple hecho de pensar diferente, lanzándoles amenazas e improperios.
No pueden salir, yo voy a estar afuera. Hay carros patrulleros para esta situación. De ustedes violentar esto que se les está indicando, pueden ser acusados de desacato.
El encuentro programado para celebrarse en el teatro del hospital conocido como Maternidad de Línea estuvo protegido por la policía y oficiales encubiertos para proteger la entrada y garantizar la asistencia de personas cercanas al régimen o aquellas que guardan silencio y ceden ante los abusos y políticas represivas hasta convertirse en cómplices de la dictadura cubana.
Aquí en el barrio existía, y de hecho existe, mucha expectativa por parte de los vecinos a nuestra presencia en el lugar, porque muchos iban a ver representados en un discurso totalmente alternativo a la variable partidista.
Un tema de la Constitución.
Por su parte, Celandia Pérez, líder de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, reafirma que el gobierno teme a la participación de los opositores en estos eventos.
El gobierno teme a mi participación en un evento como este porque yo me mantengo neutral. Simplemente escucho, veo las violaciones que se cometen y denuncio. no le veo transparencia, utilizan muchas personas del partido.
Mientras el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, asegura que estos debates se realizan con total libertad y transparencia y los califica como un gigantesco ejercicio de la democracia, la realidad es muy distinta. Eventos obligatorios y represión, además de una propuesta de constitución que, lejos de evolucionar, contiene un texto arcaico con el solo objetivo de perpetuar la dictadura castrista. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Los préstamos concedidos a Cuba y Venezuela en el pasado han sido un error, según afirmó el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. El presidente de esta institución financiera, Diogo Oliveira, dijo este martes que ahora está claro que esos países no podían cumplir con sus compromisos. Los regímenes cubano y venezolano deben alrededor de 1.000 millones de dólares de préstamos concedidos en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Oliveira se reunió esta semana con representantes del régimen castrista para tratar el tema. Según el funcionario, Cuba le debe al banco brasileño alrededor de 600 millones de dólares.
Y esta tarde conversamos con Irina Vilariño, la hispana que fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de una de las hijas de un empresario cubano-americano que comenzó con un restaurante y ya tienen una cadena de 15. La cubano-americana Irina Vilariño fue reconocida por el presidente Donald Trump como personalidad destacada en el mes en que se conmemora la herencia hispana y sus contribuciones a la sociedad en los Estados Unidos.
De mis hermanas yo soy la que soy un poco más vocal y la que participo más con los medios y entonces en cuanto a lo profesional. En lo personal soy la que más vocalizo mis ideales políticos. Y a través de esas dos combinaciones fue que me contactaron. Muy orgullosa y muy agradecida por los cubanos que llegaron antes de que mi familia y yo y que sembraron esa perspectiva de la comunidad cubana aquí en el exilio. Y yo creo que el legado de ellos es lo que me motiva a mí a seguir adelante y hacer lo mismo.
Irina. Is expanding her family's restaurant business.
El presidente Trump la presentó la noche de este lunes en la ceremonia del mes de la hispanidad celebrada en Washington.
Mi padre era prisionero político en Cuba y tuvimos la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos en 1980 durante el éxodo del Mariel. 4 años más tarde abrimos nuestro primer restaurante, Las Vegas Cuban Cuisine en Hollywood, Florida. Hoy empleamos a más de 400 empleados en el sur de la Florida, en 15 ubicaciones. Si bien hemos trabajado arduamente, soy plenamente consciente que nuestro éxito no solo se debe a nuestra persistencia, sino al atributo de los principios del mercado libre y las oportunidades disponibles para todos los estadounidenses, ya sea en Cuba, Camboya o en Kansas.
Irina, junto a sus padres, llegó a Estados Unidos en los 80, cuando el éxodo del Mariel, provenientes de Bayamo.
Llegamos con la ropa que teníamos puesto porque vinimos por el Mariel y tenía una java que me había dado una señora que trabajaba con nosotros en Cuba y en el estrecho la tuvimos que botar. Entonces yo creo que este es el único país del mundo donde tú puedes llegar, como hicimos nosotros, con una mano adelante y la otra atrás, y al cabo de un año mandarle dinero a tu familia en Cuba. En vez de ellos mandarte dinero para que tú puedas salir adelante en un país donde estás comenzando de cero. Eso habla mucho de la grandeza de este país y mucho de lo que el ser humano puede lograr si es respetado.
Desde pequeña, junto a sus hermanas, aprendió de su padre a trabajar con empeño, a trabajar duro y a enfrentar riesgos. La clave del éxito, como la define Antonio Vilariño, quien llegó con las manos vacías a Estados Unidos y en el país de las oportunidades, y juntos en familia ya tienen 15 restaurantes que llevan por nombre Las Vegas. Hoy visitamos a Irina en uno de los más nuevos, ubicado en una de las zonas más exclusivas del Doral, Downtown Doral, donde continúan con la tradición, comida cubana y una atención personalizada, esa que a través de los años ha sido muy reconocida en los medios de prensa. El reconocimiento a Irina es el reconocimiento a la mujer hispana y a la importancia de su trabajo y aporte a la sociedad.
Este es el paraíso de la mujer, es el paraíso de las minorías, el paraíso de las personas que vienen buscando un futuro y perspectivas. Y yo creo que lo que las mujeres en la isla debemos de hacer o deben de hacer es apoyarse y buscar su dignidad, buscar su libertad y buscar poder vivir en mejor situación, mejor fluidez económica y libertad. Siempre orgullosa de mis raíces, siempre tratando de representar a mi patria natal de la mejor manera y siempre tratando de demostrar que nosotras las mujeres, los latinos, especialmente todos los latinos, pero nuestra comunidad, podemos seguir apoyándonos y saliendo adelante en este gran país y donde quiera que haya respeto de la ley y respeto al individuo.
Para conocer a Irina en un ámbito más familiar y conocer más de esta familia, que es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando nos dan las oportunidades y se vive en libertad, Salvador Blanco nos ofrecerá en los próximos días un reportaje especial.
Bueno, vamos a ver qué nos trae Salvador. Ellos estuvieron aquí, Irina y su padre y su tío y un tío estuvieron hace años aquí en radio y se le hizo una entrevista y ellos hablaron de cómo iniciaron el negocio y les va muy bien, así que muchas felicidades y este es el país de las libertades y las oportunidades.
Así es, Irina está dedicada a expandir, como ya vimos tienen 15 restaurantes y en un lugar muy exclusivo, como lo mencionaba en el reportaje aquí, un lugar precioso en el downtown Doral. Y precisamente el Doral, deberíamos seguir también esa noticia porque en el Doral un crecimiento increíble y vienen también de cubanoamericanos, empresarios cubanoamericanos.
Qué bien. Suerte a todos. Y así termina esta edición del Noticiero de Televisión Martí. Ya saben que siempre estamos aquí en martinoticias.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Siempre es un placer acompañarlos.